Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Hoy en el programa, bueno, pues como de costumbre también me acompañan Tony Simón en los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción del programa. Y también ya en línea telefónica desde Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, nuestro periodista invitado en el día de hoy. Desde La Habana, Miriam Leiva, también periodista independiente, ambos asiduos participantes en este segmento de tertulia aquí en Las Noticias Como Son. A ellos muchísimas gracias y vamos a estar en solamente minutos ya discutiendo las noticias más importantes del día. Entre ellas, bueno, pues hubo una reunión, un diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba. Hay un comunicado oficial por parte de la Unión Europea. Cuba ha hablado muy poquito. Bueno, si es que ha hablado, yo no lo he visto, pero la Unión Europea sí ha hablado y hay un comunicado oficial. Vamos a darle parte de los detalles de este comunicado. Y también, bueno, pues esta semana en La Habana, y esto es para La Habana, comenzó un experimento, como casi todas las cosas que comienzan en Cuba ahora actualmente, ¿no? Todo es un experimento. Comenzó un experimento donde pues los transportistas privados, los llamados boteros, tienen que, para obtener ciertas prebendas o por lo menos ciertos alivios fiscales y mejor acceso a herramientas o más bien a piezas de repuesto, tienen que cumplir ciertas normas y ciertos contratos con la empresa municipal donde ellos se mueven. Esto ha provocado un descontento grandísimo entre muchos choferes y también clientes. Vamos a leer la nota que tenemos, que por cierto nos llega desde 14 y medio, el diario digital independiente cubano, y también la experiencia personal de Miriam Leiva, que vive en La Habana, y claro está, las opiniones de Alberto Méndez Castelló. También hoy en el programa vamos a hablar sobre este proyecto constitucional y estas discusiones que se dan a nivel de barrio. Hoy vamos a conversar con un periodista muy conocido, participa en este programa, que se presentó en una de estas asambleas. Y la narración que hace de lo que allí sucedió realmente es para leerla y tenerla aquí con ustedes en el programa. Vamos a tener sus anécdotas de lo que pasó en esta reunión, sumamente simpático, ¿no? Pero también lo que dejó por escrito que se debe cambiar de este proyecto constitucional. Y vamos a hablar sobre Brasil. Hoy vamos a tener un enfoque distinto. Vamos a conversar con una persona que conoce muy bien la política interna brasileña, vivió mucho tiempo allí, y nos va a hablar un poco sobre este candidato de extrema derecha que parece indicar, Jair Bolsonaro, que parece indicar que va a ser el próximo presidente de Brasil. Vamos a conversar sobre el tema, pero antes comienzo hablando de transporte, y no en La Habana, sino transporte en los países desarrollados y sobre todo en lo que va a ser el futuro inmediato del transporte. Fíjense esta noticia, es impresionante, Tony. Escuche esta noticia, Johnny Hilfer, a usted que no le gusta manejar, escuche esta noticia. Dice el titular, ¿por qué es probable que ya hayas comprado el último auto de tu vida? ¿Eh? Escuchen, dice después la noticia o el desarrollo de la crónica. Un número cada vez mayor de analistas tecnológicos pronostica que en menos de 20 años, eso son dos décadas, eso es, 21 años llevo yo en Radio Martí, en menos de 20 años, todos habremos dejado de tener automóviles y lo que es más, el motor de combustión interna se habrá enviado al basurero de la historia. El motor de combustión interna es el motor este de gasolina y de petróleo, este que estamos acostumbrados. Pues bien, la idea central es bastante simple. Los vehículos eléctricos autónomos, organizados en una red como la de Uber, podrán ofrecer una alternativa de transporte tan económica que muy pronto, estamos hablando de una década, decidirás que no necesitas tener nunca más un automóvil para moverte. Ellos ponen un ejemplo cómo en el año 1900, incluso hay fotos, en el 1900 se ve Nueva York llena de coches tirados por caballos. En el 1908, en menos de 10 años, 1908, la misma avenida en Nueva York lleno de fotingos de la época. Ya no habían coches de caballo. Esto es lo que significa que el desarrollo del transporte es muy rápido. Y lo que está desarrollándose en este momento son los carros autónomos. Estos carros que no necesitan un chofer, que usted simplemente con una aplicación en su teléfono móvil, usted dice, necesito el servicio, voy desde tal lugar a tal lugar y por supuesto el sistema de GPS le dice al carro dónde está el teléfono que está pidiendo el servicio. Ese automóvil sin chofer se va a mover, va a llegar, lo va a recoger, lo va a llevar a su punto de destino. Es las tarjetas, o sea, se paga a través de las tarjetas de crédito y entonces quizás usted se gaste en el mes, no sé cuánto podrá gastarse en el mes, 600, 500, 600, 700 dólares, estoy poniendo un ejemplo, pero si usted pone la letra del carro que son 500 dólares y pone el seguro que son 200 dólares más y más la gasolina, más el desgaste, pues entonces quizás le sea mucho más útil utilizar este sistema que ahora está comenzando como un experimento y no tener su propio automóvil. Así que parece indicar, amigos míos, que esta es o este es el futuro de la transportación, al menos en los países desarrollados. Sé que estoy hablando como en sentido figurado para los cubanos que todavía se las están jugando con un almendrón y precisamente la primera noticia es de medidas restrictivas para estos almendrones. Pero bueno, por lo menos sí es bueno que sepan por dónde va el mundo. Miriam Leiva, saludos y bienvenida.
Un saludo para todos y también para el colega Alberto. Realmente ya en Cuba las cosas de hoy, de esta época, son casi que ciencia ficción. Imagínense ustedes para el futuro, ¿no? Eso vimos por suerte una película que pusieron aquí que eran unas personas que tenían un auto de este tipo y bueno, el que vio la película se enteró y vio lo que puede pasar. En estos momentos, imagínate, Cuba siempre fue de los países más avanzados en el mundo y teníamos fotingo rápidamente. Uh-huh. Bueno, ahora dentro de poco quizás no tengamos ni caballo ni fotingo.
Increíble, Dios mío, uno se ríe hasta de la propia desgracia. Alberto Méndez, saludos, bienvenido, gracias.
Hola, un saludo para Miriam allá en La Habana, para ti, Amado, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos están escuchando. Y coincido con Miriam, posiblemente los cubanos próximamente no tengamos ni caballo ni fotingo. Pero bueno, con el transporte este moderno me parece que será muy aburrido, porque como tú bien sabes, Amado, no hay nada más entretenido que guiar un automóvil por un lugar animado y bonito,
sí.
¿Verdad?
Sí, yo prefiero ir de pasajero y que maneje otro, pero bueno, no importa. Así que nos vamos, vámonos a las informaciones que están importantes.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, comienzo con esta que habíamos anunciado ahora a la entrada del programa y es que la Unión Europea y Cuba pues han celebrado en esta semana una nueva ronda de diálogo sobre derechos humanos. Voy a leer la información oficial de la Unión Europea, el comunicado de la Unión Europea. Dice, el 9 de octubre de la Unión Europea y Cuba sostuvieron su cuarto diálogo sobre derechos humanos en La Habana. Es la primera vez que se celebra formalmente en el marco del acuerdo de diálogo político y cooperación signado entre ambas partes y que se aplica provisionalmente desde el 1 de noviembre del 2017. También se trata del primer diálogo que se lleva a cabo de una serie de diálogos políticos como lanzamiento que se acordó el 15 de mayo del 2018 en la reunión del Consejo Conjunto de la Unión Europea y Cuba. Las dos partes sostuvieron un extenso debate sobre las garantías legales y los procedimientos penales en la Unión Europea y Cuba. La Unión Europea subrayó la importancia de salvaguardar los derechos de la defensa y los principios del debido proceso legal, según lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las discusiones también cubrieron el tema del racismo y la xenofobia. Las dos partes intercambiaron mejores prácticas y discutieron desafíos comunes. En este contexto, la Unión Europea explicó el marco legal de la Unión Europea para abordar la discriminación, el racismo, la xenofobia y los crímenes de odio en todos los Estados miembros, y enfatizó en el papel positivo del Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de estas discriminaciones. En el área de los derechos económicos y sociales, la Unión Europea y Cuba abordaron la promoción y protección de los derechos culturales, donde la Unión Europea destacó que la libertad de expresión artística y el espíritu empresarial eran claves para un sector cultural viable y dinámico que pueda crear empleos, desarrollar industrias culturales y revitalizar el patrimonio cultural. Además, discutieron la promoción y protección del derecho de la salud, se reconocieron los resultados logrados por Cuba en el desarrollo de un modelo de atención médico universal, así como su solidaridad internacional en el área de la filantropía, educación y la educación médica. También hubo un seguimiento a la última discusión de alto nivel sobre derechos humanos celebrada en mayo del 2017. Las partes también abordaron el tema de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, incluso en el contexto de los procesos electorales recientes, así como la libertad de asociación y expresión y la posibilidad de que defensores de los derechos humanos y otras sociedades civiles se asocien libremente, expresen sus opiniones y participen en la vida pública. Y así también trataron los asuntos de la comunidad LGBTI y otros asuntos. Pero bueno, en sentido general, ahí fue lo que la Unión Europea expresó a la delegación cubana. Miriam Leiva.
Bueno, esta reunión ha pasado aquí en Cuba como si fuera secreta, ¿no? O sea, el gobierno cubano no le dio ninguna divulgación, no se sabe quién vino, de quiénes que hablaron. Por supuesto, van a decir que hablaron lo que el gobierno le interese decir. Y hay una cuestión que, por una parte, los diálogos anteriores fueron tres. Más que nada, yo pienso que tenían una fuerte componente de presión interna, o sea, lo que es las personas que sufrimos, digamos, la represión y la discriminación de muchos tipos, y en particular, en este caso, político, pues teníamos y tenemos un apoyo también internacional, y el gobierno, o sea, la Unión Europea estaba comprometida porque iba a quitar la posición común que tenía una parte muy importante en esto de los derechos humanos. Entonces, bueno, en aquellas oportunidades que conversaron, tenía un nivel de... era el secretario adjunto de asuntos de derechos humanos de la Unión Europea, era el que venía y hablaba con un viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, con Abelardo Moreno, y bueno, fueron los que tampoco decide nada, pero bueno, en definitiva era un viceministro. En este caso, por lo que me había dicho anteriormente Amado, uh-huh, pues los que están, lo que vino es un director general de asuntos, de los asuntos de para las Américas de la Unión Europea, o sea, de lo que es la institución de relaciones exteriores de la Unión Europea, con lo cual quiere decir que bajó el nivel. Igualmente, por la parte cubana estaba Rodolfo Reyes, que bueno, es muy conocido por ellos en este ambiente de, digamos, de los organismos internacionales, porque lleva muchos años en eso y ha trabajado en Ginebra, en Bruselas, en todas partes, y es el director de asuntos multilaterales de MINREX, o sea, ya de entrada tiene bajo nivel. De todas maneras, por mucho nivel que tenga, ellos no van a determinar nada ni a resolver nada, pero bueno, seguiría, ¿no?, una atención de estos temas. Ahí, estas son reuniones en que las dos partes van a decir lo que quieran. Y es como decir, tú me dices lo que quieras y yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? O sea, que sobre todo por parte del gobierno cubano. Aquí hay cuestiones que son, digamos, puntuales, que el gobierno cubano está comprometido desde antes, inclusive que no tiene que ver con la Unión Europea, que es que el gobierno cubano firmó los pactos de derechos de las Naciones Unidas, en un momento en que, bueno, Raúl Castro quería cambiar la imagen de internacional de que ellos traían tan nefasta, ¿no?, de muchos años anteriores y posteriormente con lo de el apresamiento del 2003 de los 75, y firmó los pactos, pero nunca han sido ratificados por la Asamblea Nacional. Y ahora ellos han están haciendo un proyecto, o sea, el gobierno cubano está haciendo un proyecto de constitución donde incluye algunos temas que parece que es un gran paso de avance, pero en realidad es parte de algunas cosas que es tienen que adoptarlas porque se sabe que al firmar los pactos de derechos humanos, el gobierno o los gobiernos del mundo se comprometen a poner su legislación, empezando por la constitución, acorde con esos pactos, esos tratados y con lo que se hace a nivel internacional. Uh-huh. Y entonces, por ahí viene la cuestión, ¿no? O sea, no es que ellos sean ahora tan modernos y tan aperturistas y tan abiertos y han cambiado tanto el gobierno cubano, que incluso pone temas de derechos humanos en la constitución, no son los mínimos a los que tienen que estar comprometidos y además para después manipularlo en la manera que quiera y que sabemos que el gobierno cubano hace.
No, y después hay con decir que no hace falta ratificar los pactos porque ya están en la constitución es suficiente. Le aclaro a los oyentes, firmar los pactos es casi que simbólico. Cuando usted los ratifica se convierten en vinculantes y cuando se convierten en vinculantes que usted supuestamente los tiene que cumplir y entonces, bueno, puede ser sujeto a sanciones, etcétera, por no cumplirlos. Simple y llanamente, este comunicado dice, las dos partes sostuvieron, cubrieron el tema, abordaron, discutieron, exploraron. Yo me pregunto, ¿habrá que se necesita ya ir un poco más allá y decir, se exigió el cumplimiento de Alberto Méndez?
Mira, Amado, es como tú dices, de exigir nada, y como decía Miriam, cada cual de ellos pues dice lo que le conviene y punto y aparte. Ellos estuvieron aquí, estuvieron dilucidando el tema en muy, muy bajo perfil, como bien apunta mi colega, el día 9 de octubre. Día 9 de octubre y hoy también hay un recluso, Tomás Núñez Madariaga, en una prolongadísima huelga de hambre, que está en las últimas, como quien dice, y sencillamente porque no tuvo un debido proceso. Y sencillamente no tuvo un debido proceso porque hubo una declaración falsa. Alguien declaró falsamente contra esa persona, luego se retracta, y ahora mismo, en estos instantes, ni el ministro de Justicia, ni el fiscal general, ni el presidente del Tribunal Supremo, que tienen todas las atribuciones para concluir esto, pues sencillamente callan. ¿Por qué? Porque tendrían que acusar a un oficial del Ministerio del Interior que fue quien, según dice el testigo perjuro, fue quien lo condujo a esa declaración falsa. Uh-huh. Hay un hombre muriendo. Yo me pregunto, hoy mismo me pregunto, ¿qué debido proceso hay en Cuba? Pero te voy a decir más. Ahora mismo, Radio Martí estaba entrevistando a personas de allá de Pinar del Río que sencillamente se entrevistaron con el presidente, entre comillas, Miguel Díaz-Canel, para plantearle dificultades que existen allí, y estamos hablando de que están haciendo uso del artículo 63 de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir respuesta debida. ¿Y qué ha sucedido con estas personas? Que sencillamente han recibido acoso policial, lo han multado, lo han llevado aquí, lo han llevado allá y los han presionado. ¿En qué país estamos viviendo? Yo lo que digo es que la Unión Europea o es miope o es ciega tocante al asunto cubano.
Y esta noticia, por supuesto, es una noticia de Cuba, pero en este momento está afectando sobre todo a los residentes de la capital, porque se está produciendo en la capital. Y esto, voy a leer una crónica del diario 14 y medio. Dice, comienza así diciendo, suban que este es el último almendrón que van a ver en muchos días. Así bromeaba un conductor de un viejo Chevrolet que hace la ruta entre el Parque de la Fraternidad y Santiago de Las Vegas en La Habana. Este lunes el Consejo de la Administración Provincial inició un experimento que incluye nuevas regulaciones junto a incentivos económicos y fiscales para los trabajadores por cuenta propia dedicados al transporte de pasajeros, conocidos popularmente como los boteros. Las medidas ya han despertado más desconfianza que esperanza entre los clientes y los choferes, que empiezan a unir fuerzas ante la situación. Desde el 8 de octubre, los conductores tienen que presentarse en las oficinas municipales que gestionan los permisos de trabajo por cuenta propia y solicitar una nueva licencia operativa. Para obtenerla, resulta imprescindible presentar un contrato con las entidades estatales para adquirir el combustible y los datos de una cuenta bancaria. Tras ese trámite, los conductores podrán adquirir entonces herramientas, piezas de repuesto, accesorios para sus vehículos en un mercado mayorista a precios un 20% más bajo. Pero una buena parte de estos choferes, de estos boteros consultados por 14 y medio, desconfía de lo que el gobierno les ha prometido. El enfado ha empujado a muchos boteros sin sindicatos, pues precisamente hacer lo que ellos se puede llamar como un discreto paro laboral. No se pueden organizar, pero por lo menos no van a trabajar. Miriam, nos queda muy poco tiempo para ti y para Alberto. Tu experiencia personal en esta semana en La Habana.
Bueno, la experiencia es que me monté con un botero la semana pasada y le dije, ustedes van a entrar en las cooperativas estas o en los programas que está haciendo el gobierno. Y yo, no, nosotros por la libre. Si el gobierno no tiene piezas de repuesto para sus autos, ¿cómo me va a decir que va a tener para el mío? Y entonces, y así sucesivamente se nota, inclusive ahora en la televisión hubo un trabajo hablando de que hasta los taxis ruteros, que controlan mucho el gobierno, están tratando de irse írsele al control y no adoptar, digamos, los precios o la cantidad de pasajeros, porque sencillamente, señores, lo que tienen es que abrir, dar más posibilidades, cuando el gobierno no tiene ninguna posibilidad de darle transporte a la ciudad de La Habana.
Así mismo, Alberto, nos queda un minuto para ti, adelante.
Le sobra tiempo. Mira, voy a parafrasear a Marta Beatriz Roque, que la semana pasada dijo por aquí mismo que sencillamente los experimentos del régimen castrista, pues sencillamente lo que tenían era carácter permanente, ¿no? Y tiene un símbolo eso, estatismo. Y el estatismo en la agricultura, el estatismo en el comercio, y el estatismo en el transporte, y el estatismo en toda Cuba, lo que ha sumido al país, a la nación toda, en el pantano sociopolítico que tiene hoy este país. Eso es todo, claro. Amado, no hay nada más que añadir.
Bueno, pues con ese final terminamos y les deseamos muy buen fin de semana, tanto a ti, Alberto Méndez, como a Miriam Leiva, nuestra colega allá en La Habana. Gracias a los dos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Bebe Rexha. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 38 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Con la revolución musical.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saluda Amado Gil. Voy a comenzar leyendo una crónica, un artículo, firmado por Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, este diario digital independiente que se edita en La Habana. Dice así la crónica, firmada por Reinaldo Escobar, su jefe de redacción. Me estuve preparando para esta discusión con la energía y la disciplina de un atleta de alto rendimiento que pretende romper algún récord deportivo. Llegué a los bajos de mi edificio 5 minutos antes de las 8 de la noche, la hora acordada para celebrar la reunión destinada a debatir el proyecto de reforma constitucional. A esa hora solo estaban allí militantes del partido. Tuve la extraña sensación de ser el hombre invisible. Después llegaron los otros, con los que intercambié las consabidas a bromas de «aléjate que me perjudicas» o «cualquier cosa, me sales al paso». Entonces el barítono gritó «firmes» y empezamos a cantar el himno nacional. La persona designada para dirigir la reunión fue un hombre de apenas 25 años con una impecable dicción y una voz firme. Leyó las casi 1.500 palabras de la introducción del proyecto. Entonces pasamos a desglosar en grupos los 675 párrafos del texto. Y yo tengo aquí conmigo en la línea telefónica a alguien que ustedes lo conocen muy bien, participa todas las semanas en este programa en tertulia, discutiendo las noticias, pero hoy vamos a hablar de su experiencia personal. Reinaldo Escobar, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Bueno, yo te doy las gracias, pero bueno, no quisiera aburrir a los lectores con algo ya publicado, así que tú me preguntas lo que tú quieras.
Vamos para allá. No, simple y llanamente leí la parte, o sea, la introducción, porque es que yo creo que qué cubano no ha ido a una reunión alguna vez donde uno dice, Dios mío, ¿y qué va a pasar aquí? Y yo creo que eso es lo principal. Reinaldo, este tipo, ¿cómo tú me calificas? Yo creo que sería bueno comenzar por aquí. ¿Cómo tú calificas este tipo de reunión que el gobierno está promoviendo y, por supuesto, está ordenando que se haga para enriquecer, supuestamente, aportar ideas a este proyecto constitucional? ¿Cómo tú calificas el desarrollo de este tipo de reuniones? ¿Realmente cumple con el objetivo que se está vendiendo al exterior?
Bueno, si fuera a calificarlo con dos palabras, diría que es una formalidad. Y es una formalidad porque el gobierno anunció que este proyecto de constitución se iba a discutir, se iba a debatir para extraer de las experiencias y de las sugerencias que haga la población, algunas eventuales modificaciones al proyecto. Luego, una comisión se encargará de añadir o quitar lo que se haya sugerido quitar o añadir del proyecto para el 24 de febrero someter a referéndum el resultado final de lo que ya no será un proyecto, sino que será ya la Constitución de la República de Cuba en su última versión. Yo creo que ellos estaban obligados a hacer estos escenarios, estas puestas en escena, en donde hay una persona muy seria que está anotando las sugerencias y donde se ha dado la orden expresa de no salir al paso a manifestaciones que estén en contra de lo que se está proponiendo en este proyecto. Obviamente, esto hay algunas personas que no se lo han querido creer y se han encargado sus opiniones, se han ahorrado sus críticas por temor, claro está, que se le haga un mitin de repudio aquí entre sus vecinos, ¿no? Pero otras personas, con esa buena fe que los ha caracterizado toda su vida, pues han creído que sí, que se puede decir lo que uno quiere decir, y lo han dicho. Son muchas personas a lo largo de todo el país que han tenido respuestas muy valiosas, no solamente desde el punto de vista ya político de estar en contra de las cosas elementales como es el partido único, la irrevocabilidad del sistema, o de definir a la patria como socialista, que son los grandes hitos de esta constitución que desde ciertos sectores de la población pues se aceptan como males indiscutibles, y entonces la gente a lo que más se atreve es a discutir otras cosas relacionadas ya con algo más concreto, como es el salario o como es el tan debatido artículo 68 relacionado con la definición del matrimonio. Pero ha habido, en lo general yo he notado que ha habido valentía en la población y ha habido un deseo de expresarse. Lo que sí no puedo garantizar es que lo que se haya recogido aquí se vaya a volcar, porque una pregunta que hice en esa reunión, que no aparece en el texto, creo, es qué es lo que va a ocurrir con lo que se ha dicho allí, ¿no? Es decir, va a haber algún tipo de información de cuáles fueron los aspectos más debatidos, cuáles fueron los aspectos que más la gente tuvo en contra. ¿Hay algún tipo de medida para decir cuándo la temperatura de determinado criterio llega a ser de manera vinculante introducir un cambio en la Constitución? De eso no se sabe, de eso no se ha dicho nada. Del procedimiento que va a ocurrir desde el 15 de noviembre que termina el debate hasta el 24 de febrero que es el referéndum, no hay ninguna información que no sea. Hay una comisión que va a redactar la versión final, pero no hay plazo para imprimir esa nueva y divulgar esa nueva versión, ni se sabe cómo se van a tomar estas sugerencias para plasmarlo.
No, y además, la comisión, ¿por quién va a estar informada, formada? ¿Qué información va a ofrecer esa comisión? ¿Va a dar conferencias de prensa esa comisión de manera independiente para decir, como tú dices, ¿no?, qué es lo que más se está diciendo? Reinaldo, si pudieras compartir con nosotros parte de la exposición, ya la cuestión, y también un poco la cuestión anecdótica, ¿no?, de ya en el momento en que tú te levantas, pides la palabra, comienzas a opinar, ¿qué pasó? Y sobre todo, ¿qué fue, dónde tú insististe? Son muchos artículos, estoy seguro que dejaste allí plasmado tu pensamiento sobre alguno de estos artículos. Si lo puedes compartir con nosotros.
Bueno, sin que esto se vea como un alarde de valor, ni mucho menos, porque realmente soy una persona de conducta moderada. Lo de la moderación es porque es muy fácil, bueno, no es muy fácil, es bastante directamente pararse en una asamblea de esta y decir, esto es una maniobra de la tiranía de los hermanos Castro y esto no va a servir para nada. Bueno, hay quien ha hecho eso, ¿no? Pero yo creo que si el gobierno ha hecho el desafío a las personas que pensamos diferente a que digamos lo que pensamos, pues la mejor manera es de expresarlo con alguna coherencia. Yo tenía preparado para esta asamblea una crítica solamente a dos artículos, al artículo 3 y al artículo 5. Entonces, bueno, pues yo esbocé cuatro argumentos que los haré sintéticamente en esta ahora con ustedes. El primer argumento, que me parece además que es el más sólido, puesto que no es algo que está relacionado con una posición política ni con una opinión personal, sino con una evidente contradicción, es que el artículo 3, tal y como establece la irrevocabilidad del sistema, entra en una flagrante contradicción con el párrafo 68 del artículo 16. Uh-huh. En ese párrafo está referido a las relaciones internacionales y se enuncia que el derecho a la libre determinación de los pueblos se expresa, y ahora voy a citar exactamente, se expresa en la libertad de elegir su sistema político, económico, social y cultural. Es decir, hay un artículo en la Constitución que reconoce que lo más importante para la libre determinación de los pueblos es la libertad de elegir un sistema político, económico, social y cultural, lo que implica no solamente elegirlo, sino la posibilidad de cambiarlo en cualquier momento por voluntad popular, quieren cambiar el sistema que está vigente. De manera que el artículo 3 le niega a los ciudadanos cubanos un derecho que este proyecto de Constitución le reconoce al resto de los pueblos del mundo. Eso me parece realmente una cosa abominable. El segundo argumento es más simple y es referido que en ninguna generación de cubanos tiene derecho a impedirle a las próximas generaciones la posibilidad de vivir bajo otro tipo de sistema que seguramente será infinitamente mejor que el que ahora nosotros pudiéramos imaginar. Ese era el segundo argumento. El tercero, bueno, ya era más complicado porque el tercer argumento fue el que menos me entendieron. La gente se miraba como diciendo de qué estará hablando este hombre, ¿no? Y es que yo planteaba que ni siquiera en el glosario que acompaña el folleto impreso del proyecto se define con claridad cuál es ese socialismo que resulta irrevocable. Como todo el mundo sabe, el socialismo, no voy a hacer la historia, pues es algo bastante viejo, no es una cosa que se le ocurrió a Fidel Castro el 16 de abril de 1961, cuando de forma inconsulta, sin tener que discutirlo en el Parlamento, sin tener que someterlo a referendo, sino en un discurso frente a sus simpatizantes armados, que eran los que estaban frente a él ese día, decretó por orden y mando que esta era una revolución socialista, es decir, es lo que se llama la proclamación del socialismo en Cuba, que ocurrió ese día sin que mediara ninguna discusión parlamentaria, como hubieran necesitado ser para cambiar el sistema. De manera que, ¿de qué socialismo estábamos hablando? Yo preguntaba cuándo esta constitución elimina el término comunismo y deja de hacer mención a una conquista específicamente socialista, que es la de eliminar la explotación del hombre por el hombre. Y si ninguna de esas dos cosas están ahí, ¿de qué socialismo está hablando esta persona? Bueno, se decía más cosas del socialismo que no es, pero no lo voy a cantar. Y el último argumento, ya este es un argumento que pudiera ser mejor defendido por los militantes comunistas, era que no conforme con haber eliminado el término comunismo de esta constitución, los redactores de este proyecto llegan al extremo de prohibirlo constitucionalmente al declarar el socialismo como irrevocable. Es decir, si vamos a tener el socialismo para siempre, significa que nunca se llegará al comunismo, que estará prohibido pretender cambiar el socialismo para llegar al comunismo. Esos son los argumentos. Luego vi realmente las reacciones que hubo, fueron muy intensas. Hubo una persona que dijo que el sistema socialista en Cuba había costado la sangre de los mártires de la revolución, de la Sierra Maestra, de Girón, hizo una exposición sanguínea, no sé, sobre el tema, y que por eso, por respeto a los muertos, había que ser, el sistema tenía que ser irrevocable, ¿no? Y hubo otro tipo de argumentos, como que, bueno, el socialismo nos ha dado salud, nos ha dado educación, ese tipo de argumentos. Pero nadie se refería a las contradicciones que tiene el artículo, nadie contestaba los argumentos que se pusieron.
Y no sé si
me he excedido en la historia, pero...
No, muy bien. Cosa, más o menos. ¿Y lo dejaste por escrito?
Sí, claro que está. Yo leí por muy en la manera de leerlo. Esto se lee pausadamente, sin exaltaciones, sin levantar el dedo índice, como si uno estuviera dando un discurso, es decir, de manera sobria. Uh-huh. Leí el texto y al terminar, no, antes de leerlo, le expliqué a los señores que estaban en la mesa levantando el acta que no se esforzaran en tomar nota de lo que iba a decir porque yo le iba a dejar una copia por escrito, que era más cómodo, ¿no? Y además más preciso. No sé si esa copia llegará a alguna parte. No sé si esas dos cuartillas mecanografiadas a máquina, como se dice, hayan llegado o van a llegar en algún momento a los miembros de esa comisión que tendrá que modificar el proyecto para que termine en constitución, y no tengo absolutamente ninguna ilusión, ninguna esperanza de que aun cuando mi texto llegue a esa persona, pueda influir en lo más mínimo en las decisiones que van a tomar, porque yo tengo la impresión que esas decisiones ya están tomadas desde hace mucho tiempo.
Reinaldo Escobar, ha sido de verdad un placer que hayas compartido con nosotros toda esta participación tuya y sobre todo los argumentos allí en esta reunión para discutir el proyecto constitucional que el gobierno cubano está promoviendo. Gracias, Reinaldo Escobar. Un placer de verdad, como siempre, tenerte aquí en el programa.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, como habíamos anunciado al principio del programa, vamos a dedicar este espacio, este segmento del programa, para tocar el tema de Brasil. Brasil es un tema apasionante y además, no por gusto, es un tema sumamente importante porque es una de las economías más fuertes, quizás la más fuerte del hemisferio sur. Es una economía junto con Estados Unidos, Canadá, la economía más fuerte de todo el hemisferio occidental. Y sin dudas la política en Brasil incide en todo el continente. Hoy tenemos a Jorge Hernández Fonseca, un cubano que vivió durante muchos años por allá por Brasil, se interesó en la política brasileña, un hombre que conoce muy bien la idiosincrasia del brasileño, y por eso vamos a conversar con él. Fonseca, como siempre le decimos cariñosamente, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Para mí es un placer hablar de Brasil, que es mi segunda patria.
Sí, señor. Vamos a comenzar por lo que tenemos que comenzar, que es las elecciones presidenciales. Tenemos a un Lula da Silva preso, que en un principio quiso ser el candidato, no lo pudo lograr. Él nombró entonces a un sucesor, nombró a Haddad. Vienen las elecciones ya de primera vuelta y Haddad triunfa, pero triunfa con un porciento mucho más bajo que el que las encuestas que tenía Lula en prisión. Pero aparece Jair Bolsonaro, un representante de la extrema derecha que casi gana en primera vuelta. ¿Por qué este bandazo en Brasil? Eso es lo que llama la atención. ¿Por qué un país que estaba inclinado hacia la izquierda del Partido de los Trabajadores se va en un bandazo hacia la extrema derecha con Bolsonaro?
Bueno, existe la tal llamada teoría del péndulo, uh-huh, José Luis. ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí? La izquierda en el poder estuvo 4 mandatos. No llegaron a los 16 años porque se sabe que a Dilma hace 2 años le hicieron el impeachment, la tuvieron que sacar. La izquierda robó tanto, lo hizo tan mal en el gobierno desde el punto de vista que destruyó la economía, desde el punto de vista que acabó con muchos de los aspectos comerciales internos de Brasil, que por mucho que quiso beneficiar las clases bajas, las sometieron a un esquema de pobreza tan grande que ese extremo con que la izquierda, geófaga, por así decir, robó tanto, lo hizo tan mal en el gobierno, hace que una persona prácticamente desconocida a nivel nacional como Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro, claro, era diputado federal por el Centro Sur, en este caso Río de Janeiro, un hombre conocido en Río de Janeiro, pero restricto.
No tenía proyección nacional.
No tenía ninguna proyección nacional.
De hecho, perdóname que te interrumpa, yo creo que la proyección nacional e internacional es después que él está en una campaña en la calle y viene alguien y le da una puñalada, lo apuñala, y entonces ahí yo creo que a partir de ahí todos conocimos a Bolsonaro.
Bueno, déjame decirte, tú te referiste a él como una persona de extrema izquierda. En realidad,
extrema derecha.
De extrema derecha. En realidad, el programa político de su partido es un partido liberal. Es un partido liberal, entendiendo liberal como lo entendemos en América Latina, claro, que es diferente a como se entiende en los Estados Unidos.
En Europa.
Es un hombre liberal, inclusive tiene aspectos de derecha y tiene muchos aspectos del liberalismo. Yo creo que ese mote de extrema derecha se lo puso precisamente el adversario, un punto para destacarlo. Toda la prensa internacional lo califica como extrema derecha, extrema. Y en realidad Bolsonaro no es más que un producto de las barbaridades que hizo la izquierda en el poder. Es un hombre que no tiene experiencia a nivel nacional como presidente, que prácticamente va a resultar electo. Ya salió la primera encuesta del segundo turno y le lleva casi 20 puntos a Fernando Haddad. Entonces, Bolsonaro realmente, y tiene un programa político muy interesante. Ayer estaba escuchando yo desde Brasil una entrevista que le hicieron al economista que él lleva para el Ministerio de Hacienda, de apellido Guedes, un hombre muy conocido en Brasil. Es un hombre de los Chicago Boys. Uh-huh. Los Chicago Boys es una escuela de economía en Chicago que la creó Friedman, un uh-huh. premio Nobel de economía, que precisamente Augusto Pinochet, cuando dio el golpe, cuando estabilizó el país, contrató a Friedman y a los Chicago Boys para enderezar la economía de Chile.
¿Y Guedes de este grupo?
Él estudió en Chicago. Él es PhD de Chicago, PhD de Chicago, Guedes, y es el economista. Y ayer oí una entrevista que le hicieron varios periodistas especializados en la economía para las perspectivas económicas de Brasil. Y el hombre de verdad que es una espada, Guedes.
Tú sabes que me llama una atención, perdóname que te interrumpa, porque quiero tocar varios temas y estaba, estaba reflexionando en lo que tú hablabas, Fonseca. Y hablabas de Guedes, de este que él lleva para estar al frente de la economía, como el zar de la economía brasileña. Brasil, uno de los grandes problemas que tuvo el PT es que la economía se ha ido al piso, la economía ha bajado. Yo creo que, ¿qué pasaría si Brasil realmente se convierte en una, o digo, te pregunto, ¿tú crees que realmente con este Guedes y con un Bolsonaro la economía brasileña puede subir, puede mejorar?
Desde luego.
¿Y que esto es parte del apoyo que se le está dando al pueblo brasileño?
Desde luego. El pueblo brasileño le está dando apoyo a Bolsonaro, no solamente por la teoría del péndulo y el bandazo que se ha dado, sino también porque él tiene un programa de gobierno que está ahí, que en el área económica lo hizo Guedes. Uno de los problemas serios que tiene Brasil es que tiene una deuda externa muy grande, como casi todos los países de América Latina. Esa deuda externa muy grande genera un gasto gubernamental por los intereses de esa deuda. Intereses que han llegado a ser casi prohibitivos a la hora de pagarlo. Y una de las primeras cosas que quiere hacer Guedes es liquidar esa deuda externa para que el nivel de pagos que se haga por los intereses de la deuda se disminuyan a un valor. Él decía en la comparecencia que es casi pornográfico la cantidad de dinero que hay que pagar por los intereses de la deuda. Y eso desbalancea los gastos del gobierno. Claro. Es decir, no hay impuesto que soporte pagar cientos de millones de dólares solo de intereses. Brasil es un país que desde la dictadura militar es muy estatista. No de izquierda, sino estatista. Los militares crearon muchas grandes empresas, pero no privatizadas, sino con capital brasileño y eran estatales. Por ejemplo, la Petrobras es un ejemplo, claro. Es totalmente estatal. Había una mineradora gigante que en la época de Fernando Henrique Cardoso se privatizó. Pero Brasil tiene en el área de energía y en el área básica y de mineración una cantidad de empresas parásitas que el plan de Guedes es privatizarla y con ese dinero pagar la deuda que tienen para disminuir los intereses. Es decir, es como una inversión que se va a hacer saliendo de la privatización. Acuérdate que eso fue lo que le orientó Friedman a Pinochet a hacer en Chile.
Exacto.
Es decir, el hombre está siguiendo la misma receta de los Chicago Boys, como le dicen a los economistas de Chicago, de alumnos de Friedman.
O sea, que el apoyo a Bolsonaro no es solamente algo fortuito, es quizás la derrota del PT, la derrota de Lula da Silva, derrota de Dilma Rousseff.
De la izquierda, del esquema estatizante. Fíjate, una cosa te voy a decir. En Brasil, producto de que Estados Unidos está fortaleciendo el dólar, la Reserva Federal aquí está elevando los tipos de interés, inclusive recibió una crítica del propio presidente Trump a la Reserva Federal. Eso hace que el dólar se fortalezca frente a las monedas de los países fuera de Estados Unidos. Claro. Es el caso de Brasil y es un caso muy triste en Argentina, que hay una situación de devaluación extraordinaria. Bueno, en Brasil, el día siguiente de la elección que ganó Bolsonaro, el dólar se cayó casi un 15%, el dólar, y la bolsa subió a un nivel prácticamente inesperado. Es decir, son efectos, vamos a decir indirectos, Porque lo que sí no se puede decir que el mercado, es decir, los dueños de los intereses, del capital y de las grandes empresas, bobean con estas cosas. Es decir, ellos sí saben cuál es el tipo de economía que va a venir, el que no va a venir. Y ese es un indicador. El dólar estaba, te lo digo porque, bueno, soy casi medio brasileño.
Sí, sí.
Y viajo con, estaba a un valor de 4 reales. Y 20, una cosa así, en este momento está a 3.70.
Wow.
Es decir, dio un bajón extraordinariamente grande. Y eso es una señal. La bolsa, por otro lado, se disparó. Habría que ver el efecto de las bajas de la bolsa que hay actualmente aquí en Estados Unidos, claro. Y en Europa. Sí impactan de alguna manera a Brasil.
Vamos a ver, no tenemos tiempo para más en este segmento, Fonseca. El tema es apasionante. Creo que nos has expuesto un Brasil que no es el Brasil de los cables, no es el Brasil de las campañas políticas. Creo que es el Brasil mucho más apegado a la realidad. Vamos a ver. Todo parece indicar que Jair Bolsonaro será el próximo presidente de Brasil.
Sí.
Todo parece
ojalá,
indicar.
Ojalá. Para bien de Brasil y de todos
bueno,
nosotros.
Ahí tienen. Muchísimas gracias, Fonseca. Un placer que hayas estado con nosotros.
Con mucho gusto, sí.
Bueno, pues entonces hasta aquí este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias, Tony Simón, el hombre de Hialeah. Gracias, Johnny Hilfer. Muy buen fin de semana también para ustedes. Y también buen fin de semana para todos nuestros radio oyentes. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que sintonicen Las Noticias Como Son todos los días, a esta hora y, por supuesto, toda la programación de Radio Martí. Muchísimas gracias.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar.